Gracias por estar escuchando la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Somos el programa que une toda la madrugada, desde la 1:30, tras el partidazo, pues llegamos a los brazos de Carlos Herrera a las 6 de la mañana y aquí estamos, remando en la misma dirección. Mira, el invitado de esta hora es profesor de un instituto y también es escritor de novelas. Se llama Rubén López Sánchez, es quien se esconde a través de las líneas del libro que ha publicado hace poco, llamado Rivalidades Artísticas, Ego, Pasión y Venganza en la Historia del Arte. Rubén está aquí a mi lado. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Pulpo.
Gracias por estar con nosotros. Claro, me doy cuenta que en este libro nos ofreces una mirada diferente al mundo del arte. Porque claro, a lo largo de sus páginas se encuentran historias de amistad, también historias de pasiones y rivalidades. Y desde la primera disputa artística en la etapa clásica griega, incluso hasta el nacimiento del arte moderno de la mano de los impresionistas, que irá desgranando de forma simpática, también didáctica y con paralelismos a nuestra época para entender y comprender hasta qué punto la rivalidad empuja a los artistas a crear cosas nuevas. Me doy cuenta además que en este libro el lector va a intentar descubrir si el ego es una fuente de genialidad o por el contrario de conflicto explicado a través de curiosidades y anécdotas. Ahí, Rubén, eres tú el que me tienes que contestar.
Hola, Pulpo. Pues la verdad es que intenté buscar una forma atractiva para que tanto la gente joven con la que yo trabajo en el instituto como todo aquel que se quiera acercar un poquito al arte viviera la vida de estos grandes maestros y maestras de una forma cercana y bastante informal, pero que a la vez que están leyendo cosas sobre su vida, pues aprendan también muchos datos interesantes.
Porque eres docente, pero siempre has estado muy liado con la historia del arte. Es más, tu cuenta de Instagram está dedicada a ello. Cuéntanos, por favor, a los ponedores, ¿cómo te nace esta pasión? ¿Y por qué decides escribir un libro como este?
Pues mira, en primer lugar, el perfil que creé en Instagram, que se llama @didáctico, fue como una manera de acercarme un poquito a mis alumnos. Yo creo que es importante tanto utilizar sus redes sociales como su vocabulario. Entonces, a partir de ahí, que simplemente lo creé para que mis alumnos de segundo de bachillerato tuvieran como una mini pildorita de arte en sus feed diarios, pues al final fue creciendo. Acabamos de pasar los 4.000 seguidores y ya no es que me sigan solamente alumnos, sino también pues opositores de historia del arte y gente que se quiera acercar un poquito. Y a partir de ahí, pues una editorial de Castellón que se llama Sara Alejandría, pues se puso en contacto conmigo y me propuso crear el libro.
Hombre, es indudable que la rivalidad vende, que también capta la atención del público. Digo yo, lo que nos gusta un chascarrillo sea de la época que sea, ¿verdad?
Sí, nada, estamos siempre buscando las rivalidades, ya sea políticas, entre deportistas, e incluso hace poco ya he estado viendo con mis alumnos que la palabra beef se ha integrado en nuestro vocabulario y siempre estamos viendo quién es el mejor de todos los tiempos, quién es el GOAT, el GOAT o como lo quieras pronunciar, pero es una parte ya clara de nuestro día a día, el buscar esas rivalidades y ver quién es el mejor en cualquier disciplina.
Claro, me doy cuenta que en este libro hablas de varios artistas de los importantes, ¿no? Bernini, Manet, Degas. Yo no sé si la competitividad entre estos genios los ha llevado a veces a cuestionarse a sí mismos en algunas ocasiones y en otras a lo mejor pues como que se convertían en el motivo que destacó su genialidad. ¿Son, por tanto, estos conflictos los culpables de la creación de algunas de las obras maestras más icónicas de todos los tiempos? Esto es importante.
Yo creo que sí. Al final tenemos que pensar que era un mundo muy competitivo en el cual ellos estaban constantemente siendo comparados con sus maestros, con sus compañeros de taller e incluso luego, si prosperaban, con sus propios discípulos. Entonces, el intentar superar esa obra, recibir encargos importantes, fue clave. Y todos ellos muchas veces incluso estaban metidos en comisiones donde tenían que valorar el trabajo del rival. En el capítulo de Miguel Ángel y Leonardo vemos cómo en alguna ocasión Leonardo tuvo que valorar alguna obra de Miguel Ángel, incluso pensar en dónde iba a estar posicionada el caso del David, por ejemplo.
Mírate. ¿Tú eres de los que piensa que la confrontación es lo mismo que la innovación o no tiene nada que ver para ti?
Yo creo que no tiene nada que ver, pero tampoco en el libro se va a ver de forma clara que yo siempre abogo porque no hay ni blancos ni negros. Que eso del estás conmigo contra mí es algo que hay unos intereses ahí que son secundarios. Pero ayuda mucho. Está claro que es un factor que no podemos perder de vista.
Quizá, no sé si tú piensas lo mismo, Rubén, quizá todas estas situaciones de las que estamos hablando, que se plasman en el libro, bueno, pues acabaron por forjar una nueva forma de entender y representar al arte. Esto es una cosa bastante icónica.
Esto yo creo que queda bastante claro. De hecho, en este primer volumen justamente cortamos en el nacimiento del arte moderno, habrá un volumen 2, Y yo creo que a partir del arte moderno eso se ve de forma muy clara. Todo lo que serán los artistas postimpresionistas, las vanguardias y el arte contemporáneo, que es el gran incomprendido del mundo de la historia del arte, se basa precisamente en esa idea.
Tremendo. Imponiendo las calles. Estamos ahora mismo hablando con Rubén López. Esto es muy interesante, sobre todo porque si te das cuenta, cada pincelada de Leonardo, por ejemplo, de Miguel Ángel incluso, o Rafael, o Caravaggio, o de la Croix, pues claro, yo creo que llevan perfectamente las huellas de todas esas batallas. Por ejemplo, te pregunto, ¿de ese ego y también la rivalidad da lugar a lo mejor a algunas de las principales obras maestras de todos los tiempos? Porque eso tiene que hacer mella en el propio arte final del producto.
Sí, no, eso yo lo tengo claro. Sobre todo se ve muy bien en todos los capítulos que he dedicado al Renacimiento. Se ve como hay un intento por llevar el arte a una cota que jamás nadie antes había llegado. Ellos al final intentan compararse con el Imperio Romano, para ellos algo inimaginable porque venían de la Edad Media y esas ruinas eran pues algo parecido a lo que tuvo que vivir Charlton Heston en el final del Planeta de los Simios. Es decir, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo puede ser que esta civilización haya desaparecido? Y ellos van a intentar, ya sea en arquitectura, en pintura o en arte, crear cosas que nunca antes habían visto artistas de generaciones anteriores.
Claro. Es que, por ejemplo, estas rivalidades, es verdad que no solo se quedaban en los artistas, ¿no? Que estaban también en las ciudades como Venecia, Milán o incluso Bolonia. Estaban siempre como rivalizando entre ellas. Lo que fomentaban, bueno, pues era una pugna por la captación de escultores, de arquitectos, también de pintores. Y en este libro, tú lo que haces es que lo comparas ni más ni menos que al mercado de fichajes en el ámbito deportivo actual. Te pregunto, yo no sé si haciendo estos paralelismos se hace más fácil y más entretenido también, que esa es la base también de este libro, entender un poco la historia, porque a veces nos faltan esos enganches para que nos enganchemos a un libro que nos va a ilustrar y nos va a servir, joder, para ampliar nuestro conocimiento.
Yo creo que son claves. De hecho, a la hora de intentar pensar en qué enfoque iba a tener en el libro, hago algo que yo creo que funciona. Ya esté con mi pareja, mis amigos o mis alumnos, traerlo al mundo actual es muy importante porque a veces perdemos la perspectiva histórica y todos esos chascarrillos, anécdotas o símiles que voy incorporando a lo largo del libro creo que facilitan muchísimo la comprensión. Estamos pensando siempre en tener al mejor deportista en nuestro equipo de fútbol, tener al mejor cantante en nuestra banda de música. Y aquí pasaba exactamente lo mismo. Las ciudades estaban rivalizando constantemente. Había diferentes dinastías. Y si ya no son dinastías locales, pensamos en las monarquías, la española, la inglesa, la francesa. Querían tener al mejor artista del momento en su corte porque era un símbolo de prestigio social.
Es tremendo todo esto. Yo no quiero hacer spoilers del libro, pero yo no sé si nos puedes contar qué fue lo que desencadenó que la cúpula de Santa María de las Flores de Florencia de Brunelleschi, ¿cómo se dice?
Brunelleschi.
Brunelleschi fuera la estructura más grande y también la más alta de Europa en su época. Es que aquí, claro, es un dato bastante delicado.
Pues la historia es bastante bonita porque el capítulo se le dedicó a Ghiberti y a Brunelleschi. Hubo una competición en Florencia en la cual Brunelleschi perdió. La verdad es que se cogió una gran depresión y decidió irse con un amigo a Roma, simplemente a pasar el tiempo y aprender un poquito de los clásicos. Y viendo el Panteón, él tuvo esa revelación de decir, ¿cómo puede ser que hace 1.300 años una civilización ahora desaparecida fuera capaz de crear la cúpula del Panteón? Y a través de lo que hoy muchas veces llaman los ingenieros la ingeniería inversa, esta de intentar coger un arma y ver cómo se ha creado, él intentó hacer lo mismo, es decir, vio, estudió, hizo bocetos, hizo estudios, sacó cálculos y eso fue lo que le permitió, una vez llegada a Florencia, volver a otro concurso en el que le enfrentaba a Ghiberti, claro, dar lo mejor de sí para crear esa obra que a día de hoy todavía nos sigue asombrando.
Desde luego que sí. Además, dices en el libro que Leonardo tenía una especie de gran intelecto, que era muy inquieto, que era impulsivo y que en la actualidad, por ejemplo, sería diagnosticado como una persona de altas capacidades. Me encanta. Vamos, un superdotado. ¿Tú crees que así es más fácil de entender al artista? Porque es una explicación muy buena la que haces.
Sí, al final esto es una deformación profesional. El mundo de la docencia se va complicando cada vez más, sobre todo con temas burocráticos, porque al intentar llegar a cada alumno tiene particularidades que a día de hoy intentamos tratar e intentamos fomentar. Estoy seguro que si todos estos artistas se hubieran pasado por el despacho de orientación de mi centro, habrían salido con algún tipo de diagnóstico.
Me lo creo. Además, también las mujeres en el periodo que recoges en el libro como que no tienen cabida en el arte, ¿no? Salvo las que se mostraban desnudas o semidesnudas en los lienzos. Claro, ahí se limitaba el acceso y también las oportunidades del género femenino al mundo del arte. Como que no podían recibir una educación en las academias de bellas artes públicas. Ahí, por ejemplo, ¿cómo lidiaron las mujeres de artistas o las mujeres artistas en ese mundo masculinizado que las querían mantener como auténticas protagonistas secundarias?
Pues tuvieron que vivir una situación bastante dura. En un principio, casi todas las mujeres que se empiezan a destacar a partir de la Edad Media y la Edad Moderna siempre son o hijas de grandes artistas que se pudieron formar en el taller de sus padres o eran mujeres de artistas masculinos. Al final, muchas veces, el paso del tiempo no nos permite saber cuál fue la influencia de algunas de estas mujeres en las obras de sus padres o sus maridos, y luego las que lograron llegar a tener un gran nombre, dedico tres capítulos a mujeres en el libro y las voy introduciendo también como secundarias de lujo en muchos otros, tuvieron que romper todas las barreras que nos podríamos imaginar. Si hoy hablamos muchas veces de un techo de cristal, no nos podemos imaginar el techo de hormigón armado que tenían todas estas mujeres en el siglo XVI, XVII, XVIII y XIX.
Muy interesante. Yo no sé ahí, Rubén, si no te tienta escribir también sobre, bueno, pues sobre esas mujeres talentosas que son silenciadas, que son invisibles, pero que son necesarias también para entender el contexto histórico que les tocó vivir.
Sí, me parece clave. Yo, una de las ideas que tuve y que propuse a la editorial era precisamente a lo mejor haberme basado simplemente en artistas femeninas. Yo creo que este primer volumen, que será completado por el segundo para el año que viene, nos va a permitir ver la historia del arte de una forma original. Y luego sí que estaría, pues, bien, o bien ya sea a través de un libro o simplemente en el perfil social que tengo, ir fomentando esos nombres de esas artistas, porque a día de hoy sí que hay un movimiento para intentar revalorizar todo lo que hicieron, todas las conquistas que permitieron a las siguientes generaciones tener un camino mucho más sencillo. Y yo creo que también los museos a día de hoy están buscando dentro de sus colecciones y dentro de todas esas obras que tienen muchas veces en sus sótanos, nombres de artistas que a día de hoy van siendo cada vez más comunes y que se les va dando como más vida en el mundo del cine, en el mundo de las series, en el mundo de la literatura, y creo que vamos por el buen camino.
Desde luego. Hay una cosa que aquí también, a los que nos dedicamos a la radio, a la comunicación, a los micrófonos, bueno, a plasmar nuestra esencia delante de un micrófono, nuestra personalidad, nuestra forma de expresarnos y de comunicar, pues de momento como que no estamos ahí muy alterados por esto que te voy a decir, pero también hay una cierta preocupación, porque tú también comentas en tu libro que recientemente se ha sumado una inquietante amenaza al mundo del arte, que es la inteligencia artificial, la omnipresente ya inteligencia artificial. Yo aquí quiero saber, Rubén, por favor, ¿cómo puede la inteligencia artificial competir con los sentimientos, con las emociones que los artistas reflejan en sus obras?
Vale, mira, aquí me gusta mucho que me hagas esta pregunta, porque mi hermano es diseñador gráfico, se llama José David López Sánchez, y también ha hecho las ilustraciones que acompañan a cada uno de los capítulos y la imagen de la portada. Bien. Entonces, al ser el diseñador gráfico, tenemos esa discusión en casa, en las comidas más particulares de familia, porque se están viendo amenazados. Muchas veces decimos que la inteligencia artificial tiene un problema, y es que no va a tener nunca esa chispa de genialidad que han tenido estos grandes maestros y maestras. El problema es que cuando nosotros analizamos el mundo del arte, y sobre todo queda claro en el libro, artistas ha habido muchísimos y genios ha habido muy pocos. Entonces, el mundo de la inteligencia artificial se está nutriendo de todas esas obras y al final nos puede llegar a ofrecer algo que nos parezca original sin aún serlo. No sabemos cómo va a ir evolucionando el tema de la inteligencia artificial, es una realidad. Y yo creo que es algo que no tenemos que perder de vista. Y en el segundo volumen intentaré centrarme un poquito más en todo ello. Aquí sí hablo de cómo la fotografía impactó de una forma intensa a todos los artistas, especialmente a los pintores del siglo XIX. Claro. Pasaría lo mismo,
bueno,
con el cine.
Yo digo, las cosas que son de inteligencia artificial como que no tienen alma. Los artistas tienen alma y los libros tienen alma. Y eso va a ser luego muy difícil, ¿no? Hacer las comparativas de la inteligencia artificial y pues una cosa que venga de ahí y las que se hacen con el cariño y con la, bueno, pues con el corazón, pues son las cosas que tienen alma, con lo cual yo siempre lo enfrento, cosas con alma, cosas sin alma.
Yo pienso de una manera muy similar. Pienso que si ahora mismo estuviéramos viendo una película o una serie, que muchas veces en realidad lo estamos viendo que no lo sepamos, creado por una inteligencia artificial, le falta ese toque de brillantez, ese giro final que nos sorprende y que de verdad nos emociona.
Y yo, ya aprovechando, Rubén, a partir de aquí, pues me hago un par de preguntas que comparto contigo y con los ponedores de calles aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, ¿cuál fue la verdadera relación entre Van Gogh y Gauguin? Por ejemplo, ¿influyó el matrimonio de Frida Kahlo con Diego Rivera en sus respectivas carreras? ¿Cómo interactuó Pablo Picasso con sus compañeros y parejas sentimentales? Lo digo más que nada para saber que todos estos chascarrillos de la época, cotilleos también, habrá que leer el segundo volumen donde se hace el análisis del que ya empiezas aquí a soltar alguna que otra prenda del nacimiento y también de la evolución del arte contemporáneo. ¿Cómo estás afrontando la continuación de este libro? ¿Estás inquieto? ¿Te apetece? ¿Vas a medir tus letras, tus palabras que vamos a encontrar en el próximo libro?
Pues la verdad es que creo que el segundo libro lo veremos con otros ojos porque ellos son artistas mucho más cercanos a nosotros. Podemos entender un poco mejor en qué sociedad, en qué economía, cuáles eran los cambios culturales que tuvieron. Y yo creo que vamos a empatizar mucho más con ellos. También son bastante más populares, en el caso sobre todo de Van Gogh y Gauguin. Son relaciones muy parecidas a las que podemos tener nosotros con vivencias con amigos, gente que son amigos, que al final son enemigos. Siempre hay algo como que parece que nos distancia, pero muchas veces nos une.
Desde luego que sí. Desde luego, en este mundo globalizado que ha sido los que, bueno, pues que se ha modificado la manera en que la sociedad percibe el consumo del arte, es alucinante. Lo que hemos visto en este libro es parte de un relato que sigue escribiéndose, porque sin estos enfrentamientos, tensiones y pasiones, me pregunto, Rubén, ¿qué sería del arte?
Pues la verdad es que sería algo totalmente ajeno, hiperacadémico, que no nos apetecería acercarnos lo más mínimo. El ver un aspecto humano donde nosotros podemos vernos reflejados es lo que nos hace acercarnos a esta vida de estos artistas, a los museos y sobre todo a viajar actualmente, que yo creo que es lo que más va haciendo que cada vez más generaciones y cada vez más grupos se vayan acercando al mundo del arte para comprender un poquito más lo que tenemos enfrente de nosotros.
Genial, Rubén. Rubén López Sánchez, que nos propone un viaje apasionante a través de su libro Rivalidades Artísticas, pues dando a conocer las tensiones y pasiones también que han moldeado nuestra historia del arte. Rubén, gracias por venirte aquí al estudio a pasar frío, hace muchísimo frío hoy, a poner las calles de nuestro país y a presentarnos este libro tan apasionante y que, oye, se me ocurre que puede ser un buen regalo de Navidad, ¿eh?
Yo creo que sí, es una de las ideas que estoy intentando introducir en mis círculos más cercanos. Así que nada, simplemente muchísimas gracias, Pulpo, por la oportunidad y ha sido un rato súper agradable.
Aquí tienes las calles, aquí tienes tu casa, un grupo de amigos aquí haciendo radio y cuando quieras, pues aquí nos encontrarás, siempre con buen rollo. Rubén, cuídate mucho.
Venga, muchísimas gracias a todos.
Hasta luego, hermano. Seguimos poniendo calles, seguimos acostando y levantando España.